En Es la Tarde de Castilla y León, El Campo, con Elena Rodríguez.
Buenas tardes. Es la cuenca más grande de España, con una superficie que supera los 97.000 kilómetros cuadrados. La mayor parte la tenemos en nuestra tierra, en Castilla y León, aunque también hay un 20% que corresponde a Portugal. Les hablamos del río Duero, que en estos días lleva mucha agua. Eso es bueno porque permite garantizar la campaña de riego, pero también preocupan los desbordamientos. De todo ello hablamos este miércoles en Es el Campo de Castilla y León con nuestro invitado, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, Juan Ignacio Diego Ruiz. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y bienvenido a Es Radio Castilla y León. Cuéntenos cómo ha vivido, cómo está viviendo estos últimos días, estas últimas semanas de primero de crecidas, después de nevadas, ahora casi deshielos y de nuevo crecidas otra vez.
Efectivamente, bueno, pues como no puede ser de otra forma, con muchísima atención y con muchísima dedicación. Efectivamente, con la nevada que cayó a finales del mes de enero, ya nos vimos en la necesidad de atender los partes de aforos y hacer un seguimiento pues de día y noche, como se hace habitualmente. Uh-huh. Sabes que tenemos una red de aforos muy extensa, que está vigilando los ríos, los caudales de los ríos 24 horas al día, y efectivamente con las nevadas pues ya contemplábamos la posibilidad que ante una subida de temperaturas y un chubascos, en fin, abundantes, pues nos podríamos encontrar con situaciones de avenida que por ahora no se ha dado en una cantidad excesiva. Es decir, las cosas han entrado dentro de lo razonable.
Además, para los próximos días por lo menos no se prevé una subida de temperaturas, entonces tenemos esa nieve todavía ahí.
Exacto.
Retenida y nos espera muchos deshielos. Hasta el 31 de octubre del año pasado, nuestro invitado de hoy era jefe de la demarcación del Estado en Castilla y León Oriental, es decir, en las provincias de Ávila, de Burgos, de Soria y de Segovia. Lleva 2 meses y medio al frente de la Confederación del Duero. ¿Cómo ha sido ese cambio, ese salto del asfalto al agua?
Sí, bueno, pues con muchísimo trabajo, como puedes imaginar. La puesta al día de la diferencia en las materias pues lleva mucho esfuerzo, es una materia distinta, una legislación en cierto modo también distinta y problemas muy distintos. Yo me he incorporado a una confederación en un momento de legislatura avanzada, por lo tanto muchos de los proyectos, digamos, ya estaban rodando y debía de adaptarme a ese ritmo, ¿verdad? Ha habido tres proyectos estrella, por decirlo de alguna manera, que han requerido un esfuerzo intenso, no solo por mí, sino por toda la confederación. El primero ha sido la publicación, la puesta a información pública del plan hidrológico de la cuenca, que nos ha llevado y nos está llevando todavía un esfuerzo muy importante, muchísimas horas dedicadas a supervisar, a discutir, a analizar los diferentes puntos de vista que afectan a un plan hidrológico. Lógicamente, pues nos ha, ya digo, requerido mucho esfuerzo. Temas también como el tan meneado, por decirlo de alguna forma, tan utilizado y tan sobado, el tema de los acuíferos, de las explotaciones de 7.000 metros cúbicos inferiores, pues nos está dando también mucho esfuerzo, porque se trata de analizar en profundidad la situación de los acuíferos, la situación piezométrica y de calidad. Uh-huh. O sea que de alguna forma también nos ha requerido mucho esfuerzo y por otro lado no perder el ritmo de inversión que estábamos manteniendo. Teníamos un ritmo de inversión comprometido pues con Castrovido y con todo lo que son las depuradoras, todo el plan de calidad de las aguas, que bueno, hemos intentado mantener esos ritmos de inversión y tenemos todavía tarea para este año que estamos con ella. O sea, uh-huh, que son tres cosas, yo creo que muy muy destacables.
Uh-huh. Seguro que muchos de los agricultores que nos estén escuchando dirán, ha dicho el presidente que están dedicando mucho esfuerzo a solucionar el problema de esos pozos de menos de 7.000 metros cúbicos de agua al año. ¿Cómo está esa situación? En los últimos días incluso el procurador del común se ha ofrecido a mediar para que se solucione este sí. problema? ¿Dónde está el problema, de hecho?
Bueno, el problema nace de una situación de mal estado cuantitativo ya de tiempo atrás, porque ya en el año 2001 se empiezan a tomar medidas para no avanzar en la, digámoslo así, sobreexplotación del acuífero del antiguamente llamado acuífero de los Arenales. O sea que es una situación que estamos arrastrando ya desde hace tiempo. En 2001 se limitan las concesiones, se prohíben las concesiones en el acuífero de los Arenales, y a continuación, pues hasta el año, ya digo, limitado ha estado hasta el año 2013. En el año 2013 la situación no ha mejorado, o por lo menos no ha mejorado de forma apreciable, y al aprobar el plan hidrológico del periodo vigente, digamos, que se aprueba en julio de 2013, se añaden además dos masas de agua que antes no estaban incorporadas en ese acuífero, que son Tordesillas y lo que llaman el detrítico, el terciario detrítico bajo los páramos, que también estaban afectadas de, digámoslo así, de un riesgo de no alcanzar el buen estado. Digamos que esa es una situación que con el plan hidrológico que estamos ahora mismo revisando se ha tenido que analizar en profundidad. Seguimos analizándolo en profundidad porque son muchísimos datos los que tenemos que cruzar, y ya en la información pública del nuevo plan hidrológico ya se pone de manifiesto que el acuífero del terciario detrítico bajo los páramos ya se puede, digamos, liberar, entonces ya saldría de esas restricciones a los pozos de 7.000 metros cúbicos al año. Mientras tanto, en los otros cuatro, tres que corresponden a la subdivisión del antiguo de los Arenales más el de Tordesillas, tenemos que mantener esa limitación a las explotaciones. Es una limitación que, bueno, seguimos también analizando. Ahora mismo está limitado término municipal a término municipal en función de dónde hay más digamos, sobreexplotación, por decirlo de algún modo, y tenemos que estamos intentando zonificar perfectamente esos acuíferos para liberar en la medida de lo posible algún término municipal más. Digamos que en esa vía estamos.
Dice que lo están revisando. ¿A partir de qué año podría, o a partir de qué momento se podría liberar esa situación de manera generalizada para en torno a un centenar, ahí hablan las organizaciones agrarias, de explotaciones mismo, que están pendientes?
Ahora mismo, efectivamente, tenemos sobre 100, yo creo que es algo menos, pero bueno, en torno a 100 solicitudes para explotar 7.000. ¿Cuándo se puede liberar? Pues vamos a ver, dentro del plan hidrológico, como digo, de la revisión que estamos haciendo, que esperamos esté aprobado a final del año 2015, estamos trabajando con ese objetivo, las explotaciones de 7.000 podrían quedar autorizadas. Eso significa, pues no llega a un año. De todos modos, hay que estar muy atento a ver cómo evolucionan los acuíferos. Hay que darse cuenta que si detraemos más agua a los acuíferos, seguramente los usuarios que ya ahora mismo tienen derechos, los pueden, digamos, ver afectados, con lo cual no podemos trabajar en esa línea. Nosotros ahora mismo entendemos que los acuíferos de hasta 7.000, perdón, las explotaciones subterráneas de hasta 7.000 metros cúbicos son explotaciones que además atienden a fundamentalmente a ganaderías, a pequeñas industrias, es decir, no son explotaciones que entendemos puedan poner en riesgo las explotaciones de los acuíferos, pero efectivamente hay que mantener hoy un control, sobre todo en lo que podríamos decir grandes explotaciones.
Es decir, que tienen que esperar hasta finales del próximo año los que...
A final de este año.
A final de este año, 2015,
a final de 2015 podremos tener aprobado el plan hidrológico de Cuenca, y ahí efectivamente se nosotros hemos propuesto, aunque hay otras instancias que tienen que participar en todo este proceso, pero desde la Confederación hemos propuesto abrir, digamos, los permisos a los de menos de 7.000.
Uh-huh. Está hablando del plan hidrológico. Usted se ha encontrado un plan hidrológico casi recién aprobado, pero al que se le termina ya la vigencia por ese retraso que llevaba acumulado el gobierno central, heredado del anterior gobierno. Ya se prepara el nuevo, se aprobará a finales del próximo año. ¿Cuáles serán las principales novedades que incluirá ese nuevo plan hidrológico?
Bueno, novedades hay pocas, como no puede ser de otro modo, porque tiene un recorrido muy escaso. Realmente hemos trabajado en este plan en la calificación de la situación de las masas de agua, en los criterios, digamos, de calificación, básicamente. En cuanto a regulaciones, yo creo que son todas conocidas. Hemos anticipado dentro de este plan, anticipado la ejecución de la regulación de las Tras de Cuéllar, que si bien está es heredada de la planificación anterior, el umbral, digamos, temporal en el que se acometía esta obra era el 2027, y ahora estamos adelantándola a 2021. Entendemos que es viable desarrollarla en este periodo. Fundamentalmente yo creo que estaríamos en estas cosas. Yo creo que efectivamente calificación de masas de agua sería lo más notorio, y un poco la revisión, por supuesto, del tema que estamos hablando, de las explotaciones de acuíferos.
De los 7.000, claro. Que parece que hablamos de montañismo con lo de los 7.000. Del plan hidrológico actual, entre las cuestiones principales estaba la regulación de varios ríos con mini embalses en el Órbigo, en el Carrión o en el Eresma. Sí. ¿En qué punto están estos mini embalses?
Bien, esto sigue su curso. Las regulaciones del Órbigo, por empezar están pendientes de información pública. Estamos ultimando algunos extremos, sobre todo de presentación y de presentación técnica de las regulaciones, que nos han pedido desde el Ministerio de Medio Ambiente para poder sacar la información pública. Las regulaciones del Cueza y del sistema de Carrión Cueza son tres. Han sido sometidas a información pública. Estamos ahora mismo, está en elaboración la declaración de impacto. Ya digo, esto sigue su curso, y las regulaciones del Eresma, Cega Eresma, también están, bueno, ahí estamos un poquito más atrasados. Tenemos los anteproyectos elaborados, e incluso de algunas salió información pública, pero hay algún aspecto ambiental que modificar. Por lo tanto, en esas tres tenemos que darle un impulso, la verdad.
Uh-huh. ¿Y esto significa que esos mini embalses podrían estar construidos cuándo?
Pues, como te decía, nos proponemos meterlos en el umbral temporal de 2021.
O sea que
tendremos que trabajar para ello. No sé, lo que pasa es que, como digo, hay en estas, a mí no me gusta comprometer fechas en esta materia, porque, digamos, hay muchas actuaciones que no van a depender tanto de nosotros. O sea, hay que pasar informaciones públicas todavía, hay que, bueno, y sobre todo las declaraciones de impacto, que suelen ser complicadas en este tipo de obras.
¿Será complicado conseguir la financiación?
Complicado conseguir la financiación. Yo creo que se está haciendo un esfuerzo, digamos, de racionalidad en los objetivos financieros del plan. Yo creo que las previsiones que hay en el plan afectan a muchos ámbitos de inversión, también a la Junta de Castilla y León, por ejemplo, pero creo que hemos planteado algo que se pueda acometer. Yo creo que no podemos renunciar a esas obras por razones financieras, en principio, por lo menos en el momento en el que estamos, porque se ha intentado, se ha trabajado para que eso sea viable.
Uh-huh. En estos dos meses y medio que lleva como presidente de la Confederación del Duero, ¿se ha reunido ya con los representantes de los agricultores? ¿Ha mantenido contacto con ellos?
Sí.
¿Qué tal son las relaciones con el sector?
Bien, buenas relaciones. Evidentemente son visiones que a veces pues son distintas de otras otras visiones que también tenemos que escuchar. O sea, no solo es la visión del campo, que es importantísima, por supuesto, porque en Castilla y León no podemos obviar la importancia que tiene el campo especialmente, pero hay que conjugar muchas visiones distintas. En concreto, hemos estado reunidos efectivamente con la Alianza, con Asaja, con Ferduero, hemos mantenido ya muchas reuniones con diferentes ámbitos y, hombre, les preocupa cosas como las que hemos comentado ya, ¿verdad? Del impulso que se le puede dar a los regadíos, de aprobar extracciones de subterráneas. Esto tiene que estar filtrado todo, como no puede ser de otra forma, y así se lo hemos dicho, apoyo total, pero siempre en el ámbito de lo que nos permite la ley, lógicamente, no puede ser de otro modo.
No hay que olvidar que la agricultura es el principal consumidor de agua en la cuenca del Duero, y la Confederación se planteaba poner de manera experimental en el Órbigo tarifas de riego en función del consumo de agua. ¿Cómo están esos?
Eso se estudió, yo creo que es algo que no se ha aparcado, pero la verdad es que tampoco se ha impulsado en los últimos días. Es decir, desde que yo me he incorporado, efectivamente lo he conocido, pero no lo hemos dado un impulso mayor. Uh-huh. Es algo que tampoco está aparcado, o sea, porque yo creo que es una buena solución, todo el mundo se da cuenta que es una buena solución, pero no hemos podido avanzar en ello.
Lo dejamos para más adelante, esas tarifas en función del consumo. Este año 2015 además termina el plazo que la Unión Europea daba a los Estados sí. miembros para tener todas las aguas residuales depuradas. ¿En qué punto estamos en la cuenca del Duero? Sobre todo en los municipios de menos de 2.000 sí. habitantes, que en el caso de Castilla y León pues son muchos.
Sí. Bueno, en depuración en general se ha hecho un tremendo esfuerzo y seguimos haciéndolo. Prácticamente, bueno, no me atrevo a cuantificar el porcentaje de los recursos que estamos ahora mismo dedicando a depuración, pero sí puedo decir que son muy, muy altos. En las depuradoras de zonas sensibles, que son la fundamental preocupación de la Confederación, nos queda muy poquito por hacer, bueno, en principio por licitar, ¿verdad? Porque nos falta por hacer Cuellar, por ejemplo, que está en licitación ahora mismo, o Venta de Baños, que no se ha licitado, la tenemos que licitar en los próximos semanas o meses. Fuera de los ámbitos, digamos, de las zonas sensibles, las depuraciones de los municipios de menos de 2.000 habitantes equivalentes no requiere un nivel de calidad en la depuración tan alto como los otros, puesto que la Unión Europea establece como objetivo un tratamiento adecuado, simplemente uh-huh. lo dice así, adecuado, técnicamente adecuado. Entonces entendemos que irán, aunque dependen casi todas de la Junta de Castilla y León, yo creo que todas, porque nosotros en ese ámbito no tenemos depuración, pero bueno, quiero decir que entendemos que lo viable ahí son depuradoras o sistemas de depuración, mejor dicho, de bajo coste de explotación, sobre todo, para que no sea un lastre que al final acaba representando que no se ponen en servicio, como ha pasado en alguna otra ocasión. Tenemos de bajo coste de construcción, pero fundamentalmente de bajo coste de explotación. Y son depuradoras que creo que son rápidas de ejecutar, ¿verdad? Pero ahí sí es cierto que tenemos, a nivel global, tenemos atraso, uh-huh. tenemos atraso.
Entonces no se cumplirá ese plazo de 2015 que da la Unión Europea.
Bueno, no me atrevo a decirlo, porque ya digo que no son depuradoras que dependan de la Confederación, dependen de la Junta. Yo creo que es un reto duro, un reto difícil, porque quedan, pues seguramente, más de 500 municipios en esa situación, ¿eh? Uh-huh. O sea que
estamos en pleno mes de febrero, acabamos de pasar una ola de frío, casi no podemos ni pensar en el verano y en bañarnos, pero bueno, ahí está el lago de Sanabria, pensando ya en ese verano. ¿Cómo están sus aguas?
Bueno, el lago de Sanabria, realmente el seguimiento que se le ha hecho ya de tiempo atrás a la calidad de las aguas nos ha dado resultados de calidad muy buena, ¿eh? O sea, no es un lago que tenga ahora mismo problemas, especialmente ahora no tiene ninguno, claro, las aguas que vierten al lago están muy diluidas por las aguas superficiales, entonces no ofrece problemas de calidad. Nosotros, habida cuenta de la polémica que surgida con la calidad del lago, estamos preparando un encargo al Centro de Estudios del CEDEX para hacer un estudio exhaustivo de no solo de la calidad del agua, sino de los diferentes, digamos, de las variables que afectan a la calidad de las aguas, porque entendemos que hay mucha contaminación dispersa que va a ser fundamentalmente la contaminación que se pueda mantener a lo largo del tiempo, puesto que con la polémica surgida la Junta de Castilla y León se puso inmediatamente a trabajar y está yo creo que está bajo control el asunto de los vertidos,
Y una última pregunta, sí. Ha hablado antes de las inversiones en Castrovido. ¿Hay una fecha para poder inaugurar, casi lo podríamos llamar, la obra del Escorial?
Bueno, Castrovido tuvo un ritmo y está teniendo un ritmo de ejecución muy importante una vez que se levantó la suspensión. Creemos que en el 2000, finales de 2016, se podría por concluir lo que es el hormigonado de la presa. No obstante, después hay mucha tarea que hacer y nos puede llevar aún un año más. Digamos que yo creo que a lo largo de 2017 será cuando podamos dar por concluida la ejecución de la obra.
Con esta sintonía abrimos nuestra siguiente sección, que se llama Dialecto Agrario con Miguel Delibes. Como Juan Ignacio Diego es la primera vez que viene a este programa, le explicamos, además de hoy aprender mucho sobre la Confederación Hidrográfica del Duero, también queremos que los invitados que pasan por ese campo de Castilla y León aprendan algo sobre Miguel Delibes. Usted seguro que ha leído los libros del escritor vallisoletano, sí. Y nosotros le preguntamos por uno de los términos que utilizaba este escritor. En este caso, la palabra que hemos traído hoy es colorado. ¿Qué significa?
Bueno, colorado, pues rojo que, por decirlo de alguna forma, pero no sé más acepciones.
Vamos a ver cuál es el significado que encontramos en el Diccionario del Castellano Rural en la narrativa de Miguel Delibes que ha escrito Jorge Urdiales. Y es el propio Jorge el que nos dice qué significa colorado. Jorge, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Colorado. Colorado es ponerse colorado. Colorado es un color. Pero colorado, para Miguel Delibes, también es una especie de pato. Hablamos de azulones, cercetas, porrones, colorados. Los colorados son una especie de pato cuyo nombre científico es Neta rufina. Los colorados aparecen, por ejemplo, en Las perdices del domingo, cuando habla de Delibes de bandos de porrones, paletos y colorados. O en otro libro de Miguel Delibes, La caza en España, lo mismo, habla de azulones, cercetas, colorados. Delibes conocía a los pájaros. No se olviden que nombra un centenar de ellos en su narrativa. Y el de hoy, el colorado, es uno más.
Pues ya conoce otra acepción diferente del colorado que utilizamos nosotros a diario. Juan Ignacio Diego, presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, muchas gracias por haber estado esta tarde en Es el Campo de Castilla y León.
A vosotros, muchas gracias.
Y a todos ustedes, hacemos una pequeña pausa para la publicidad y enseguida continuamos con las noticias del campo esta semana.
La Junta de Castilla y León te informa.
El cáncer de colon y recto es un tumor maligno prevenible que afecta a muchas personas, sobre todo en edades avanzadas. Los hábitos de vida saludables y la detección precoz son fundamentales para reducir su incidencia y su gravedad. Además, la curación del cáncer colorrectal depende en una gran medida de un diagnóstico lo más temprano posible. Infórmate sobre el programa de detección precoz del cáncer colorrectal en tu centro de salud o a través de la web www.saludcastillayleon.es. Junta de Castilla y León.
sea, con las noticias de la semana y comenzamos hablando de lo que supone el sector agroalimentario para nuestra economía. Sigue siendo uno de los pilares del sector primario, viven más de 100.000 familias. Lo ha destacado esta mañana la consejera de Agricultura, Silvia Clemente, en Salamanca, en un foro organizado por La Gaceta. Allí ha anunciado la inminente convocatoria de ayudas agroambientales que este año van a llegar a los 36 millones de euros y que se van a convocar dentro de este mismo mes de febrero. La consejería calcula que esas ayudas van a beneficiar a 70.000 agricultores. Tienen algunas novedades destacadas, entre ellas la incorporación de incentivos a la remolacha y el aumento de ayudas a la apicultura.
Hay una ayuda muy destacada en Salamanca, es la apicultura, porque aquí está el 60% de los apicultores que tiene Castilla y León, y que se va a incrementar la dotación económica, va a pasar de tener anualmente 2 millones de euros a tener 3 millones.
Esta mañana se ha reunido la mesa de la patata y Silvia Clemente ha anunciado que se va a aprobar dentro de este mismo mes de febrero la interprofesional de la patata de Castilla y León, después del fracasado intento de generar un órgano a nivel nacional. Era una de las reivindicaciones históricas del sector, que ha cerrado este año una campaña de precios ruinosos. Escuchamos las palabras de Guillermo Ruiz, de la organización agraria UCCL, y también a Jesús Gómez, representante de las cooperativas.
La interprofesional hay que hacerla ya para ir organizando el sector. No esperamos una solución inmediata, y una interprofesional no es la panacea, es una herramienta que debe ser justa y equilibrada para ir poniendo en marcha una organización de este sector
y poder empezar a funcionar, porque es que no se hace de la noche a la mañana. Hay que desarrollar unos estatutos, una asociación, registrarla, que aparezca en el BOCIR, si no, no se puede poner en marcha, lo que no vamos a poner en marcha en mes de junio.
Y vamos con uno de los nombres propios de la semana. Este viernes hay elecciones en la cooperativa Acor. El actual presidente, Carlos Rico, es el único candidato a seguir. La remolacha es la piedra angular de esta cooperativa, con sede en Olmedo, Valladolid, que ha hecho de la diversificación la clave de su éxito, y ese es también el reto para los próximos 4 años.
El gran reto es mantener esta estructura productiva. El gran reto es enfrentarnos a un futuro del azúcar que está complicado, porque la realidad es dura, y pensamos además que el futuro tiene que cambiar sustancialmente, pero que cuando menos sí que merece la pena guardar y pelear ese partido.
Y mañana arranca en Valencia de Don Juan, en la provincia de León, una de las ferias agrarias más antiguas de España. Llega a su edición número 95. Durante 3 días, en la margen izquierda del ESLA, se van a dar cita más de 150 expositores que ocuparán 22.000 metros cuadrados. Esta feria multisectorial espera a más de 20.000 visitantes en 3 días. El objetivo, potenciar los sectores ganaderos y vitivinícolas, y también fomentar el turismo, el comercio y la hostelería. Y hoy en nuestro espacio de noticias nos ponemos también el traje verde para hablarles de un proyecto que se llama FANEGA y que lo han puesto en marcha entre varios grupos de acción local de Castilla y León. Para ello tenemos ya nuestros estudios a su coordinador, Eugenio García Rojo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es también usted el gerente del grupo de acción local ADRI Valladolid Norte. Bueno, bienvenido, pues, lo primero, a los micrófonos de Es Radio, y cuéntenos qué significa o qué es FANEGA.
Pues muchas gracias por esta oportunidad. Pues FANEGA es el acrónimo de Fauna, Necrófaga y Ganadería, que es un proyecto que hemos puesto en marcha, un proyecto de cooperación en el ámbito del programa Líder o del IADERCAL, 5 grupos de acción local de Castilla y León, así la Montaña Palentina, el Bierzo, las sierras de Francia, la parte sur de Segovia y la zona norte de Valladolid. Y lo único que no es poco, lo que pretende es intentar la coexistencia entre la ganadería y la fauna necrófaga, promoviendo que los ganaderos vuelvan a esa situación pre-año 2000 o pre-vacas locas, gracias a un decreto, al 17/2013, de la Consejería de Medio Ambiente, y también el impulsar redes de observatorios de turismo ornitológico para poder observar precisamente esas aves necrófagas que hasta en nuestras zonas llegarían al abandonar esos cadáveres para su consumo directo, como hace 20 años aunque hace, perdón, 20, 15 años, hasta el año 2000 que aparecieron las vacas locas.
Uh-huh. ¿Este proyecto ya está en marcha?
Sí, efectivamente, pues se puso en marcha el año pasado. Es cierto que lo hemos activado de sobremanera y con gran impulso durante el último trimestre del año pasado, 2014, y en este enero, lo que va desde año 2015. Y bueno, ha tenido muy buena acogida por parte de los ganaderos, sobre todo extensivos de nuestras comarcas, y puedo aventurar pues que se van a crear y se van a modernizar algunos de los muladares, es decir, o recintos donde se aportan esos cadáveres para que las aves necrófagas puedan también alimentarse, ¿no? Y no tengan que atacar al ganado.
Uh-huh. ¿Y qué tienen que hacer los ganaderos para sumarse a este proyecto Fanega? ¿Cómo es la puesta en marcha de este proyecto en el territorio?
Bien, pues la puesta en marcha ha habido un pre y un post. Ese pre y ese post ha ido en función el decreto 17/2013, que es un decreto de Sandach, que pues el tecnicismo, sí, que permite a los ganaderos solicitar el volver a la situación pre-vacas locas. Ese finalizaba el 31 de enero de pasado. Entonces, por eso ha habido un impulso muy fuerte de promoción desde octubre del año pasado, para intentar que cuantos más ganaderos de estas zonas se acogieran a este decreto, solicitasen a la Consejería de Medio Ambiente la puesta en marcha para el abandono de cadáveres en sus lugares de pasos habituales, ¿no? No estamos hablando de otra cosa. Y luego, a partir del 31 de enero, lo que estamos haciendo es, con las solicitudes que también ha habido tanto de ganaderos como de creación de nuevos muladares, intentar hablar con los ayuntamientos, y ganaderos afectados, para cuando llegue la respuesta positiva, esperemos, de la Consejería de Medio Ambiente para la creación de esos muladares, esté todo listo para que cuando finalice Fanega, que es el 31 de agosto de este año 2015, podamos tener esa red de infraestructuras de muladares, esa red de infraestructuras de observatorios ornitológicos y un suficiente número de ganaderos que haya permitido ese equilibrio. No queremos que haya ni más lobos, porque cuando se deja un abandonado un cadáver, come el primero que llega, y pueden ser los cuervos.
Es una llamada, ¿no? A otros animales.
Claro, efectivamente. Entonces, es cierto que el decreto va muy dirigido a las aves necrófagas, pero nosotros, efectivamente, cuando Europa ha hecho esto, ha pensado en las aves, pero nosotros tenemos lobo y además bastante, ¿no?
Uh-huh. Sobre todo en el sur de Castilla y León, donde la especie no es cinegética. ¿Cuántos hay datos ya de cuántos ganaderos se han sumado y cuántos animales se pueden dejar en esos muladares para las aves necrófagas y para otros animales?
Sí, las solicitudes terminaban el 31 de enero y la Consejería de Medio Ambiente se reserva el derecho de hasta el 1 de julio poder responder. Lo que sí te puedo decir, tenemos que mantener una reunión antes de que acabe este mes de febrero para saber cuántos ganaderos han acogido en las cinco comarcas. Yo sí te puedo decir que en mi comarca ha habido 21 ganaderos que se han acogido para el abandono de los cadáveres, lo que se llama acogerse al decreto de Sandach, que es este decreto, y luego la creación de la propuesta de creación de un mulador en Melgar de Arriba, ¿no? Hemos llegado a esos 18. Tiene que tener en cuenta que es mi comarca es si conoces Tierra de Campos, es de lo más agroganadero que hay en Castilla y León, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, ha habido que andar ahí con pie de plomo, porque lo que no queremos en ningún momento es que, como ocurre en otras partes de la región, se acostumbren los buitres o las aves necrófagas a que ahí haya un aporte constante, porque entonces pierden
el instinto,
¿no? Entonces, ha habido que coger un mapa y decir, queremos aquí, aquí, aquí y aquí. No te puedo decir, pues, que ha habido ganaderos en Urones de Castro Ponce, en Bolaños de Campos, en Mayorga, en Melgar de Arriba, en Bolaños, en Villanueva de San Mancio. Si coges el mapa de mi territorio, no están apegotonados, sino de tal manera, que estén, y hemos tenido teniendo en cuenta que para aportar aproximadamente unas 8 o 9 toneladas son ovejas, pero muy repartidas, y en 365 días eso como que no es es significativo, pero no yo creemos que es lo justo para que el lobo, y vamos a ser claros, se dedique a lo que se tiene que hacer, que es comer de la caza, y también cuando le haga falta de otras cosas, como puedan ser los cadáveres abandonados.
¿Todos los ganaderos que solicitan sumarse a este proyecto Fanega pueden hacerlo?
Sí.
¿O es automático y luego se espera la respuesta de la Consejería de Agricultura y Ganadería o de Medio Ambiente?
Sí, de la Dirección General de Medio Natural. Lo que nosotros en el Fanega lo que les pedimos es, si en el caso de que la respuesta de la Consejería de Medio Ambiente a su solicitud sea positiva, nos lo hagan saber. Y cuando ellos, pues se les muera desgraciadamente una oveja en los pagos donde estaban pastando, que nos lo digan, porque puede haber turistas ornitológicos o amantes de la naturaleza que podrían ver esa... Bueno, a los lobos no le van a ver, pero a los buitres sí. Pero si a una distancia de unos 200 metros se pueden perfectamente avistar, ¿no?
¿Estos muladares, entonces, cuándo estarán en funcionamiento?
Los construidos con fanegas antes del 31 de agosto de este año, y los que de otras zonas que no están acogidos al proyecto Fanega, pues es probable que en este año 2015 sí, pero vamos, digo, los que están en Fanega desde estas cinco comarcas antes del 31 de agosto.
Pues ya hemos conocido ese proyecto Fanega que contribuye a que la ganadería mejore la biodiversidad. Para ponerlo en marcha hay varios grupos de acción local de toda Castilla y León. Son, además del grupo de acción local Adri Valladolid Norte, el que hoy tenemos aquí a su gerente Eugenio García Rojo, también están los grupos ASO Debi de la comarca del Bierzo en la provincia de León, Montaña Palentina, Adris de la Sierra de Salamanca, Segovia Sur y, como decimos, también Adri Valladolid Norte, poniendo en marcha este proyecto Fanega. Invitamos a Eugenio a que venga a Es el Campo de Castilla y León dentro de unos meses, cuando ya podamos hacer balance de la puesta en marcha de esos muladares, de cómo está funcionando y de cómo está siendo la respuesta de los lobos y también la respuesta de las aves necrófagas y también, por supuesto, de los turistas y aquellos amantes que quieran ver sobrevolar a estas impresionantes aves. Eugenio, muchas gracias y
muchas gracias.
Hasta pronto.
Hasta cuando queráis, gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Despedimos a Eugenio y abrimos los micrófonos ya a nuestro siguiente invitado. Bueno, más que invitado, colaborador, Nacho Falces, director de Agronews Castilla y León. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Elena.
Y bienvenido.
Bien hallado.
Hoy vamos a repasar las noticias más importantes que tenemos en este diario digital agrícola de nuestra comunidad y vamos a empezar hablando de Francia y de un asunto que abordamos la semana pasada. La renta agraria en Castilla y León, no, perdón, en España ha bajado un 7,5%, creo recordar. ¿Cómo están los franceses?
Pues bueno, la verdad que siempre nos comparamos con ellos y hemos leído esta semana unos artículos muy alarmistas porque la verdad que están muy preocupados en general con lo que está pasando con la agricultura francesa, porque estaban acostumbrados a ser los líderes absolutamente en todo y poco a poco pues están dejando de serlo, y más la pasada campaña, que ha tenido una campaña bastante mala, hasta el punto de que su renta agraria ha caído un 5%. Es una caída inferior a la española, que ha sido de un 7,5%, pero bueno, ellos han, la renta media de un agricultor, un ganadero francés, se sitúa en torno a las 24.400 euros esta campaña. La española, 22.000. Teniendo en cuenta que en estos estudios de renta agraria hay determinados factores que no se incluyen, pues se ve un poco la diferencia importante y sustancial que hay entre un productor francés y lo que ingresa un productor francés y lo que ingresa un productor español. Pero bueno, la verdad que han saltado, a mí particularmente me sorprende, no sé si es que estamos en España acostumbrados a ver esto de que cae la renta agraria ya como una cosa normal. Sí. Pero es verdad que medios franceses especializados están realmente preocupados y están dedicando artículos muy interesantes hasta a este tema. Las causas de esta caída fundamentalmente son dos, que son muy parecidas a las españolas. Por un lado, todo el tema de frutas y hortalizas, el hundimiento con todo el problema del veto ruso y un exceso de producción que ha provocado que una caída muy importante de los ingresos de los agricultores que se dedican al tema de fruta, sobre todo, que ha caído un torno al 50%, aseguran ellos. Y luego otro tema, el tema de los cereales. El precio del cereal y una cosecha que no ha sido especialmente buena en los trigos franceses, por ejemplo, pues hace que sea la consecuencia de la caída de este precio, de esta renta agraria, de un país que no podemos olvidar que es el más importante, la agricultura más importante de Europa, aporta el 18% de la agricultura europea y con unas cifras que hablan de 75.000 millones de euros de producción. O sea, que
ahí es nada.
Que es un potencial tremendo, es la principal exportadora de productos agroalimentarios del mundo, etcétera, etcétera. O sea que es uno de los países punteros en agricultura. Quizá por eso ven con una preocupación más importante la caída de la renta. Entre otras cosas, porque yo creo que
se cree mucho la agricultura, y la y su agricultura para ellos es muy muy importante. Continuamente estamos, ya no solo al ministro de Agricultura con los agricultores, sino que el propio Hollande, el presidente de francés, acude a un montón de actos relacionados con la agricultura, a las distintas ferias. Ellos están muy muy implicados con su agricultura, y quizá por esto pues se alarman todavía más de esta caída de la renta agraria.
Quizá deberíamos aprender algo, que siempre miramos a Francia con envidia, con cierta envidia, pero a lo mejor deberíamos también mirar para aprender.
Desde
cómo,
luego en
cómo,
el,
cómo se
en,
hace más allá de los Pirineos.
En el sector agrario, yo creo que en estos sectores parecido, pero en el sector agrario son un ejemplo en todo donde queramos mirar. Precisamente esta mañana había reunión de la mesa de la patata. Creo que la Interprofesional Francesa de la Patata es un ejemplo de cómo funciona, y así podríamos seguir mirando una detrás de otra. Por lo cual, cuando hablas de una envidia sana, que se suele decir, pero es verdad que Francia es un ejemplo en muchas cosas para el sector agrario español.
Uh-huh. Y de la agricultura pasamos a la ganadería, hablar de leche, que también cuando aquí ha habido crisis lácteas también miramos a Francia.
Sí. El tema que, bueno, se ha publicado recientemente un estudio del Ministerio que lo hace todos los meses sobre lo que llaman la monitorización del sector del vacuno de leche. O sea, lo que hacen es una radiografía mensual de cómo está el sector, hacen sus proyecciones de posible superación de cuota y todo. Hay un tema que hemos querido destacar en esta edición de este mes, que es un poco una curiosidad, que es el número de vacas que hay por explotación, y que en España se sitúa en 40 vacas. Algo que para Castilla y León, que está en 60, pues 62, pues es un poquito, vemos un poco que Castilla y León está por encima de esa media. ¿Qué nos ha gustado destacar? Por un tema fundamental. ¿Qué pasa en la cornisa cantábrica, que es la que aglutina un porcentaje altísimo de la producción láctea? De hecho, Galicia tiene el 40% del censo ganadero. De las 800.000 vacas que hay, 860.000 vacas que hay en España, Galicia tiene 350.000. Pues sorprendentemente son las explotaciones más pequeñas de toda España, quitando Extremadura, que tiene 21 vacas por explotación, pero tiene una cuota muy pequeña. En Galicia, Asturias y Cantabria se sitúan en unos niveles, pues bueno, en Galicia estamos hablando de 31 vacas por explotación, Cantabria 25 y Asturias 29, con lo cual vemos que hay una diferencia están por debajo de la media española y muy por debajo de la media de Castilla y León, que se sitúa en esas 62 que hemos dicho. ¿Dónde hay las mayores explotaciones? ¿Dónde está el mayor promedio de vacas por explotación? Pues está, curiosamente, en toda la zona mediterránea. Hay menos explotaciones, pero son muchísimo más grandes. En Valencia tiene una media de 223 vacas. Con lo cual, bueno, pues vemos un poco la diferencia de sistemas productivos. La montaña, mucho más extensivo seguramente en la zona de Galicia, Asturias y Cantabria, mientras que en la zona del Mediterráneo pues hay una agricultura mucho más intensiva, mucho más concentrada, con mucho menos explotaciones, un poco cercano a ese modelo americano de un estado o una explotación con miles y miles de vacas que se dedican a esto. Pero bueno, es un tema curioso que las estadísticas nos ofrecen y que, bueno, que es interesante ir conociendo un poco.
Explotaciones casi cuatro veces más grandes en el Mediterráneo de las que tenemos aquí, sí, en Castilla y León. Importante sobre todo porque ya cada vez se acerca más esa fecha de abril de 2015, el final de las cuotas lácteas, y parece que las explotaciones, cuanto más grandes sean, más fácil les será sobrevivir y poder afrontar los costes de producción y competir en un mercado sin fronteras. Uh-huh. Y terminamos con dos asuntos muy breves. Ahora que estamos por la tarde y es casi la hora de merendar, vamos a abrir boca.
Pues precisamente ayer se entregaban en Valladolid un premio, pues bueno, curioso e interesante, que bueno, pues es atractivo y que más a estas horas pues resultaba muy... La verdad que ellos también lo hicieron una hora tremendamente mala, porque fue a las 2 del mediodía, era un momento malo. Se han entregado los premios a los mejores jamones de Castilla y León, unos galardones que están relacionados con la Feria del Jamón que se celebró en Segovia. Y bueno, pues dos industrias, como no podía ser entre otras cosas de... Como es evidente, por otro lado, pues los premios se llevaron el jamón blanco, una industria de Segovia, que es donde más se produce este tipo de jamón, que se llama Venta Tabanera, que es bastante conocida. Y luego el tema de Ibérico, pues evidentemente se fue a Salamanca, que es la patria de este tipo, la patria castellana de este tipo de jamones, a Guijuelo, efectivamente, a dos industrias que se llaman Luis Domingo y Jamones Faustino Prieto. Una iniciativa de la Asociación de Camareros de Segovia, que ha sido respaldada por la Diputación de esa provincia y por la propia Consejería, y que yo creo que es interesante premiar un poco estos productos cuando vemos que cada vez se están ganando mercado y se están cada vez... Hablaban de que ya se exportan jamones por valor de 80 millones de euros desde Castilla y León, que es una cifra, yo creo, bastante, bastante interesante.
Terminamos hablando de una raza autóctona muy minoritaria, en peligro de extinción.
Sí, la verdad que es la raza listana sanabresa, que está en Zamora, y que este año, esta semana, ha recibido la distinción o la posibilidad de utilizar ese marchamo de 100% autóctono que está poniendo en marcha el Ministerio de Agricultura y que busca dar un aporte todavía mayor a este tipo de razas que permitan vender su carne con ese marchamo y que den una calidad a mayores a este tipo de animales que, si no fuese por este tipo de apoyos, pues seguramente se vería superado por otro tipo de vaca que produce otro tipo de carne mucho más intensivo. Y bueno, pues es interesante este respaldo a estas vacas autóctonas, que son las que siempre ha habido en nuestras tierras. Estamos hablando de que hay todavía apenas 3.300 animales de esta raza, entonces bueno, pues yo creo que hay que protegerla y apoyarla, y bueno, parece interesante que el Ministerio haya dado este respaldo.
Nacho Falces, la próxima semana seguimos con más noticias de Agronews Castilla y León.
Pues aquí estaremos.
Buenas tardes.
Gracias. Acorte ofrece las previsiones meteorológicas con José Antonio Maldonado.
Hemos tenido el tiempo muy revuelto en las semanas pasadas, incluso hasta ayer había también riadas y crecimiento del río Ebro a su paso por Miranda de Ebro. Vamos a ver qué nos espera para los próximos días y lo hacemos con el director meteorológico de eltiempo.es, José Antonio Maldonado. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué vamos a tener los próximos días? Muy pendientes, además, de que suban las temperaturas y se nos deshiele toda esa nieve que tenemos en las montañas.
Sí, efectivamente, eso es lo que iba a comentar, que no solamente es lo que haya podido en estos últimos días llover o nevar, que bueno, han sido nevadas, pero no de la importancia de las anteriores. Fundamentalmente, pues es eso, la nieve que está acumulada, que algún sitio tiene que ir a parar. Y claro, la subida de las temperaturas, aunque sea mínimamente, pues hace que ese hielo se derrita y por lo tanto los ríos, que ya van de por sí con un caudal importante, pues adquieran pues un volumen que llega a ser preocupante, como bien decía, ha vuelto a ocurrir en algún río y entre ellos pues en el Ebro. Para los próximos días, pues la situación es de pocas lluvias. Es probable que llueva, no mañana, pero sí es posible que llueva pues prácticamente en toda la comunidad el viernes y el sábado. No parecen lluvias especialmente importantes, pero claro, llueve sobre mojado. Y las temperaturas pues van a tener un contraste notable, no excesivo, pero sí notable, entre las mínimas que pueden estar en estos, hablamos hasta el domingo en primer lugar, con heladas, no importantes, pero heladas pues en muchos puntos de la comunidad, la mayoría, heladas de 1 o 2 grados bajo cero, y unas máximas que pueden estar en 9, 10, 11 grados, es decir, que bueno, puede haber del orden de 10, 12 grados de temperatura de diferencia o de oscilación térmica, valor diferente entre la máxima y la mínima. Y a partir del domingo y de cara a la semana que viene, pues por lo menos no parece que vaya a llover, ni si lo hace sería muy débil y esporádicamente. Esto es lo que nos muestran los mapas previstos, con unos contrastes de temperatura también de ese orden que estábamos diciendo, incluso un poco más, porque suben las máximas, suben un poquito, pueden llegar a valores en algunos puntos de 12 o 13 grados en las horas centrales del día, valores que duran poco, como sabemos en esta época del año, y mínimas rondando o traspasando ligeramente la frontera negativa y, por lo tanto, ligeras heladas. Pero, ya decía, que sin lluvia. Ahora bien, esas temperaturas que en las horas centrales del día pues pueden ser relativamente altas, pues pueden hacer que el hielo vuelva a tener que estar uno ojo a visor con esa situación. Así podríamos resumir la situación de cara a los próximos días.
Toda la información meteorológica, además, la tenemos en www.eltiempo.es. A José Antonio Maldonado le esperamos en Es el Campo de Castilla y León el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias.
Acor. Endulzamos el tiempo.
Thank you. Queda ya muy poco para las 8 de la tarde. En Es Radio es tiempo de En Casa de Herrero con Luis Herrero. Todos los que hacemos Es el Campo de Castilla y León deseamos que hayan disfrutado de este programa y les esperamos dentro de 7 días con más noticias y más invitados de nuestro sector primario. Muy buenas tardes.